Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La vida no deja de sorprenderte, porque hoy tenemos con nosotros a quien yo podía presentar como un empresario, como un hombre maduro que a partir de la mitad de su vida pues ha sentado la cabeza, ha encontrado incluso la fe, como un padre de familia. Pero lo cierto es que Javier Santos Google es mucho más, porque es un tipo que habla con franqueza de su vida, de que graves caídas en su existencia lo llevaron a la cárcel, de que una persona como tú y como yo, perfectamente normal, se ha visto en una circunstancia de prisión inimaginable y a pesar de ello es capaz de decir que da gracias por su cautiverio. Que esto lo dice ya en la introducción de su libro, La caída del caballo, de la editorial Buenas Letras. Javier Santos Google, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Es ciertamente increíble. Después vamos a hablar de esto, pero decir que uno se da gracias por haber pasado por la cárcel son palabras mayores.
Son palabras mayores, pero es verdad. Es decir, es verdad que te hace encontrarte con la realidad que tú, por tu posición social, por tu formación, por tu familia, por donde has nacido, no la conocías, ¿no? Entonces, la realidad es mucho más asombrosa de lo que nosotros nos creemos, ¿no?
¿En qué sentido?
Porque en prisión, la verdad es que si yo lo he analizado, y la prisión es una estadística actualmente, ¿eh? Como digo en el libro, hay muchos aspectos positivos en la sociedad actual de que la gente... que en prisión hay un porcentaje de la sociedad bastante elevado, ¿no? Hay muchísima gente porcentualmente como si estuvieras en una sociedad normalmente abierta, ¿no? Si es cierto que ese porcentaje es mayor, pues de gente más desgraciada, con menores recursos económicos, más desgraciados, pero al final aquel que bebe, aquel que se droga, venga de donde venga, probablemente acabe en prisión, ¿no? Entonces conoces a gente que viene de muy buenas familias y que están allí, conoces a muchos empresarios que por la crisis y por el devenir de las leyes mercantiles y las penales, están en la cárcel. Entonces, el estar recluido y conocer a esas personas, a mí por lo menos me hizo reflexionar. Como me hace reflexionar cada situación nueva en la vida, pues esa me hizo reflexionar.
Él cuenta que fue condenado por una condena de 3 años, la suya, por un delito de apropiación indebida, según sentencia final del Tribunal Supremo. Detrás, como ha ocurrido durante la crisis, había un largo recorrido empresarial, que tú además describes con mucha sensibilidad social hacia una época donde el dinero era muy importante.
Yo creo que uno de los mayores errores de la sociedad actual, del pasado final del siglo y del principio del siglo, de este siglo, es el becerro de oro.
La codicia.
La codicia. Y eso, al final, mi padre lo decía muy claro, todo eso genera estupidez. Y la estupidez es lo que lleva llevándote al error, ¿no? Soberbia, autosuficiencia, creerte mejor que los demás. Y todo eso te lo da el dinero, ¿no? Que es una falsa creencia.
¿Por qué tú tuviste, nos puedes resumir, un recorrido empresarial de mucho éxito?
Sí, yo me puedo quejar primero por la familia en la que nací, que me dio unas herramientas suficientes para poder utilizar esos dones en crear empresa. Llegó un momento en mi vida, como narro en el libro, en el que no me era suficiente, me parecía poco trabajar para los demás, ¿no? Esa es la verdad, ya que poco gano con la cantidad de recursos que genero.
Sí, tienes una trayectoria en este tipo, porque hay que decir que Javier Santos estudió Ciencias Empresariales en la Escuela Europea de Negocios, que trabajaba en el Banco de Santander, como tanta gente, y da el salto a trabajar por cuenta propia, que ha generado muchas empresas interesantes. Por ejemplo, ha trabajado en Bodegas Pindal, ha hecho proyectos de logística y distribución, también ha trabajado en el ámbito de la oncología con un centro de investigación y tratamiento. O sea que realmente has hecho un recorrido muy múltiple.
Sí, a mí me gusta la empresa por sí misma, ¿no? Es decir, la empresa como ente vivo de generación de riqueza. Y entonces donde me invitan, ahora menos, ¿no? pero donde me invitan suelo interesarme por ello. Uno de los proyectos más bonitos es el Centro de Investigación y Tratamiento Oncológico, porque tiene una gran parte de desarrollo intelectual, humano y científico, que no te lo da el simple dinero, ¿no? Pero sí, como empresario, cualquier cosa me tienta, ¿eh?
Claro, en ese proceso de laboral, digamos, él cuenta al menos dos graves caídas empresariales. O sea, que sabes lo que es una crisis y recuperarse, que dicen los americanos que es imprescindible en la vida.
Bueno, los americanos no admiten un currículum que los haya caído el personaje, ¿eh? Es decir, un buen empresario para contratar a una persona ha tenido por lo menos que tener un fracaso. Eso dicen, ¿eh? Luego habría que verlo. Pero si dicen los hunter americanos, dicen eso. Sí, yo padezco dos crisis. La primera es la que tuvimos prácticamente todos, ¿eh? Es muy potente y que arrasó prácticamente con el tejido empresarial.
La del 2007.
La de 2007-2008. Y la segunda es una caída personal y espiritual después de salir de prisión, ¿no? Del vacío que tú crees que te deja el no tener nada, ¿no? Es decir, cuando has llegado abajo... Cuando tú has imaginado que el dinero es el sustento para toda la vida y que en eso basas todo y crees que has llegado a tu final, ¿no? Y luego te das cuenta que no, que hay un renacer espiritual donde el dinero es simplemente una utilidad. Siempre lo ha sido para mí, ¿eh? O sea, yo nunca he tenido el dinero como un fin en sí mismo, sino como una herramienta, pero pese a eso
estamos imbuidos, yo te entiendo, de una sociedad donde ponemos nuestra seguridad ahí, ¿eh?
Sí.
Ahora nos cuentas esto, pero a mí me ha impresionado mucho que cuando hablas del momento en el que te tienes que ver en la cárcel, ya mayor de 50 años, haces una descripción incluso del camino, cuando vas con tu hermano en el coche, impresionante, porque dices haber reconocido hasta los baches de la carretera, fijarte en los carteles, o sea, debió ser un momento tan marcante para ti, tan marcador, que percibías todo de otra manera.
Sí, lo que sucede es que hasta que tú no te encuentras en situaciones límites, tú no la ves. Como describo en el libro, esa nacional, la carretera de Extremadura, habré pasado por ella 30.000 veces yendo a cazar a fincas de amigos, ¿no? Pero cuando tú vas central y dices, ¿dónde voy? Pues voy a prisión. Tú te vas como si te fueras dejando detrás la vida.
A Navalcarnero.
¿No? Te vas a Navalcarnero, te vas dejando... No te imaginas dónde vas, pero sí estás viendo lo que estás dejando, ¿no?
Comentabas que hiciste acopio de unas cuantas cosas que pudieras necesitar en la cárcel y que no sabías ni lo que había que llevar.
No, como digo en el libro, nadie te dice lo que vas a necesitar, ¿no? Yo imaginé, pues bueno, un viaje. La verdad es que entré en la web de prisión, pero tampoco...
O sea, ahí hay información de algo.
Sí, hay.
Tú citas ropa de entretiempo, ropa deportiva, un maletín de aseo y 10 libros de diversos géneros.
Sí, lo que imaginaba, es decir, como si te fueras a un campamento, a una residencia, a un curso de retiro, ¿no? Y como, yo me voy a estar aquí, lo que no sabes es lo que te vas a encontrar dentro. Entonces llevas de todo, aunque luego al entrar te quitan muchas cosas, porque ahí prácticamente está todo prohibido, ¿no?
¿Qué es lo que más te impactó así físicamente de la prisión?
A mí lo que más me impresionó de la prisión inmediatamente fue la carencia de libertad. Es decir, nosotros todos los que vivimos en un mundo, en un entorno occidental, en democracias libres, entrar en prisión, tienes que darte cuenta que solo tienes libertad de pensamiento y además no lo expongas. Porque como tu pensamiento sea diferente al otro, no contrario a las leyes, pero si diferente al otro, puedes tener problemas. Entonces, en verdad, cuando te condenan a falta de libertad, no la tienes. Eso es la cárcel. Es una carencia absoluta de libertad.
Y desde el punto de vista práctico, material, porque es de una austeridad extrema, claro.
La cárcel es denigra como persona, es decir, tú date cuenta que tú entras con un señor normalmente, al principio, luego si tienes suerte te ponen solo, pero estás con una pareja, que sí es cierto que puede que sea, pues yo estaba con un ingeniero aeronáutico, que también tenía un máster en el Instituto de Empresa, pero bueno, te puede tocar cualquier persona, ¿no? Donde no hay intimidad, donde el baño es abierto, donde te duchas de cara a él, que no le conoces de nada, donde en 8 metros cuadrados, y creo que exagero, tienes que hacer 18 horas del día junto a él. 18 horas del día. Donde no existe internet, no existen teléfonos, solo existe la cabina de teléfono, 10 llamadas a la semana. Y solo tienes a esa persona, que más vale que te lleves bien.
¿Y qué se hace todo ese tiempo?
Leer. Yo por lo menos leer. Hombre, te puedes comprar una televisión, que bueno, un proceso ya técnico, ¿no? Si todo el mundo normalmente tiene una televisión, una radio, y yo lo que hacía era leer y la radio, que es lo que más me gusta.
O sea, la radio acompaña mucho a los
presos. Sí, muchísimo.
Fíjate, ¿cuánto tiempo estuviste?
Yo estuve en prisión prácticamente toda la condena. Es decir, yo estoy, porque mi proceso viene por la Fiscalía Anticorrupción, y entonces el fiscal anticorrupción tiene unas órdenes muy estrictas de perseguir al penado hasta el final de sus días, ¿no? Y lo digo, no duele en prendas de decirlo en el libro, y creo que no se denuncia por ahora hasta la fiscalía, ¿no? Pero entonces te van o sea, no te dejan ir en paz. Yo salí y la primera vez que salgo en tercer grado, me recurre el fiscal y vuelvo a prisión. O sea, al final yo solo pasé 8 meses en semilibertad. El resto lo pasé entre rejas, de verdad, sin libertad.
Y cuando sales, curiosamente, en lugar de experimentar un renacimiento, te hundes de nuevo.
Sí.
Después de lo que había sido la crisis empresarial que habías tenido, que has contado.
Cuando yo salgo, en la prisión, no es mi caso, es el caso de un porcentaje altísimo de presos, no sabría tal, pero vamos a poner el 90%. La prisión la pagas tú y tu familia y tu entorno. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, tú pierdes la intimidad con tu esposa, pierdes a tus hijos. Hay muchísimos casos de divorcio, separación, es el mío, de separación, de pérdida de afinidad, ¿no? Gracias a Dios tengo unos hermanos maravillosos, ¿no?, que iban a verme, pero si no fuera por eso, no hay nada. Cuando tú sales de prisión, donde estás viviendo en un mundo aislado, tú has metido una burbuja, donde solo...
El matrimonio también se rompió, perdona.
Se rompió también, sí, sí.
Justamente por estar en la cárcel.
Sí, a mitad de la cárcel.
Perdona, que te estaba interrumpiendo.
Entonces tú estás ahí en una burbuja, donde te están ingresando dinero, como hay con 200 euros a la semana, te sobra, y eso los que fumamos, si no con 70 tienes de sobra, toma una Coca-Cola, no sé, claro, no se puede beber alcohol, no se puede solamente fumar, el único vicio que puedes tener. Salgo fuera y me encuentro como no tengo nada. Lo he perdido todo, no he tenido tiempo de lucharlo, porque justo es la época que apaga la crisis. Bueno, lo único que me encuentro es que no tengo nada. Hay un libro que hago una ecuación muy, muy, muy equivocada, ahora que me doy cuenta, pero es la ecuación que hago. Nada tengo, nada valgo. Es decir, si no tengo dinero, no soy nadie. Y ahí sí que caigo. La otra, que fue una depresión exógena provocada por los acontecimientos, obteniendo pues riquezas y empresas, esta es una depresión endógena provocada por mi falta de espiritualidad, mi falta de autoconocimiento como persona, el saber que eres algo más que un ser material, ¿no? Y es cuando me vengo abajo.
Pero qué afirmaciones tan importantes las que está haciendo nuestro interlocutor Javier Santos Google, que uno no es lo que tiene. ¿Cuándo aprendes esto?
Bueno, vamos a ver, la cárcel es muy importante, aunque tienes la caída, porque la caída es, digamos, obligada, porque llamas amigos y te quieres sincerar, como yo llamo a algunos amigos, yo no he estado fuera porque había dejado, como dicho, que me iba fuera por la crisis y que iba a estar unos años fuera. La verdad es que me sincero, ¿no? Pues honradamente digo, mira, no, está en prisión. Y la gente te olvida. La mayoría de ellos, ¿no? Porque lo cuento en el libro, que justamente los más creyentes, la gente más cercana al Señor, es la que no me ha rechazado ninguno de ellos, ¿eh? En cambio, los que son menos, todos me han rechazado. Entonces, cuando sientes ese rechazo de gente que ha trabajado contigo, gente con que le has dado muchísimo trabajo, yo no quiero decir dinero, pero sí mucho trabajo, y te van abandonando, es cuando te vienes atrás. Pero en prisión, si tienes una sensación, los que hemos tenido una formación intelectual y cristiana y católica, de que Cristo existe, porque hay mucho sufrimiento. Entonces, ahí te planteas que el Señor existe, porque si no, sería insuperable el sufrimiento que hay ahí dentro, ¿no? Ahí sí te fijas cómo sufre la gente. Sufre, o sea, tú eres un privilegiado, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué encontraste ahí que efectivamente no habías tenido oportunidad de conocer antes?
Pues, o sea, lo primero que te das cuenta es que el mundo es que hay criminales, y de verdad, que estás con un tío jugando al mus y se ha cargado a dos, ¿no? que eso no te lo cuentan por la radio. Eso, estás jugando con él y ves que una persona que tiene discurso. Es una persona que es como tú, de carne y hueso, y bueno, sea ateo, pero es una persona que tiene discurso y a veces intelectual, ¿no? Lo segundo que ves es mucho sufrimiento. Ves, yo narro un par de ocasiones o tres, los yonkis que sufren mucho, sufren hasta el extremo, ¿eh? Los dependientes de la droga y del alcohol sufren muchísimo. Y luego el dolor de gente pues como nosotros, gente de clases medias altas, de clases medias, que por la casualidad que sea, ha habido muchos casos que todos sabemos de empresarios que han estado en prisión, y muchos de ellos han estado conmigo, que yo recuerdo de uno, tío, socialmente muy importante, que estaba conmigo en el módulo, y recibió una carta de su hija diciendo, desde Londres, que tenía a su hija en una escuela de negocios en Londres, papá, yo sé que no has hecho nada. Y ese hombre se derrumbó llorando. Eso es sufrimiento. No podía más. Lo tuve que acompañar 2 horas. No podía más. Entonces ahí te das cuenta de lo que es sufrimiento humano.
Y toda vez que sales, que te hundes, ¿sales de tus cenizas solo?
No.
O sea, porque has recuperado la conciencia de las cosas en la cárcel, tu memoria del cristianismo, pero el cristianismo es una experiencia comunitaria. O sea, siempre hay una carne, ¿no? Una persona que te tiende una mano.
Bueno, yo creo que eso lo tengo bien porque es una experiencia de vida formidable, ¿no? Yo ya un momento en que no quiero vivir, la verdad es que no me importaba estar que no estar, que es una sensación típica de la depresión.
El querer morir.
Es decir, me quiero morir. Y lo que pasa es que yo sé que tengo una hermana que es un ángel, ¿no? Y la llamo por teléfono. Y mi hermana, que no tiene ningún apego a los teléfonos móviles, te puedes llamarla 2 días seguidos, lo que sí tienes al ángel de la guarda siempre al lado. Y la dijo, coge el teléfono, ¿no? Y me lo cogió. Y yo, mira, paz, yo me quiero morir. Y esto no lo soporto. No puedo más. Y a los, mira que vive lejos, estaba a los 20 minutos, estaba en casa. Y entonces me acariciaba como hace ella. Y
se emociona nuestro interlocutor y además el libro está muy bonitamente dedicado a Paz, ¿no? A su hermana, que efectivamente fue esa mano que nos sostiene al final, y que nos dice, tú vales, dice el libro, a mi hermana Paz. Incansable reposo de mis inquietudes. Conoces el sufrimiento y lo alivias con caricias. Que eres muy afortunado, de haber tenido esta hermana. Bueno, ¿qué dices?
Bueno, es muy sentimental.
Gracias por contarnos tu historia. ¿Qué falta nos hace?
Pues Paz vino a casa. Tengo una casa, soy agraciado, tengo una casa muy grande y me recogió y dije, pues no sé qué hacer. Y me dijo, pues entrega tu vida al Señor. Si no tienes nada que hacer, entrégasela. Entonces yo, que de tonto tengo lo justo, tengo que decirlo, dije, vale, pero llama primero a Enrique Rojas, como sabes.
Es el psiquiatra, nuestro amigo.
Es mi querido amigo y psiquiatra, y de esta quizás me pueda sacar también. Y de ahí empecé de nuevo con la ayuda de Enrique y con encontrarme de nuevo con el Espíritu Santo y tener la vivencia de Cristo dentro de mí y volver a sentirlo, fue lo que me sacó adelante.
Qué preciosidad, porque quizá, fíjate, y lo dices tú en el libro, Javier, de no haber pasado por todo esto, tu vida no sería tan interesante ahora.
Seguro. Hubiese sido probablemente pues uno que ha pasado por la cárcel más, de los muchos empresarios que han pasado y que siguen pasando y que siguen condenando, o políticos.
O uno que no hubiese ido a la cárcel. Te quiero decir, uno que ha hecho una carrera empresarial, sí, envejece, coge un cáncer y se muere, como todos nosotros.
Sí, hombre, yo... La verdad es que soy un privilegiado el haber tenido ese encuentro con el Señor y como lo he tenido, ¿no? Como narro ahí a través de un libro que, bueno, que pues mucha gente conoce, porque tiene, no sé si 400 ediciones, que es El regreso del hijo pródigo, que es una maravilla de libro,
sí,
artístico.
Lo recomendamos muchísimo.
Lo recomiendo muchísimo, es un libro magnífico. Y a mí ese libro me fue llevando. Yo era un católico practicante de mediana edad, como digo, y me fue llevando él solo.
¿Y ahora qué te dedicas? La gente dice, bueno, ¿qué hace Javier Santos Google ahora que ha vuelto a poner el pie firme en un suelo real esta vez?
Bueno, a mí intento seguir escribiendo, pero primo vivere lo filosofare, ¿no? O sea, entonces he vuelto a crear empresa, me dedico a la reforma, ya no la promoción inmobiliaria que nos ha dado un testarazo a todos muy importante. Pero sí dentro de los sectores y me dejo, como te he dicho al principio, cualquier cosa que me ponen una muleta entro, ¿no? Pero vamos, sí, he creado una nueva empresa y estoy empezando a resurgir económicamente. Estoy estable, tengo mis ingresos ya mensuales y de nada estoy ya por lo menos...
Estás en camino.
Estoy en camino, sí.
Pues se llama La caída del caballo y a lo mejor es motivo de envidia. Es una oportunidad para plantearnos el significado de la vida, y además en estas circunstancias difíciles de España, con el coronavirus, con personas queridas que están enfermas y que mueren a nuestro alrededor, es una oportunidad para preguntarnos cuál puede ser la raíz de la esperanza y qué personas tenemos que tener cerca que merece la pena, ¿no? Aquí hay un hombre que se ha levantado, que se ha caído, que eso es importante, como todos nosotros, y que se ha levantado, así que es uno al que mirar porque va por delante. Javier Santos Google, gracias por haberlo escrito en La caída del caballo y por tu honestidad y tu franqueza.
Muchas gracias, Cristina, por traerme.
Poca gracias. Gente es tan valiente.